El robo o la suplantación de identidad es un delito preocupante que se ha multiplicado en los últimos años en Internet. Básicamente consiste en hacerse pasar por otra persona por diversos motivos. Los hay de todo tipo, desde cometer algún tipo de fraude, obtener datos de manera ilegal, cometer ciberbullying o incluso para contraer matrimonio con algún extranjero y facilitar así la nacionalidad en un país. Queremos hoy detenernos en este tema a raíz del caso de Miguel Rojo. Es un valenciano de 44 años al que han acusado de tres delitos que él insiste en que no ha cometido, y todo su calvario a partir de unas tarjetas prepago a su nombre que él nunca compró.
A mí realmente me han hecho una suplantación de identidad, pero no te sabría decir dónde nació el tema. Sí que es verdad que localicé unas tarjetas de prepago en mi compañía de teléfonos y estaban dadas de alta a mi nombre, pero yo no tenía nada que ver.
Y ahí comenzó su historia. Pero no es el único. Hay muchos casos más. Hemos estado hablando con Miguel, con otros afectados y con expertos en el tema para conocer hasta dónde llega este delito, cómo evitarlo y las consecuencias que pueden tener tanto para el infractor como para la víctima. Álvaro Echeverría, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Correas? Buenos días. El caso de Miguel, que adelantabas ahora, es muy significativo porque es que todos nos podemos poner en su piel, imaginarnos lo mal que lo está pasando para solucionarlo. Es un hombre normal, de mediana edad, que trabaja en instalación y en mantenimiento de gasolineras y que lleva años teniendo que lidiar con esto.
La primera denuncia que tuve, que fue en el 2008, habían hecho un gasto en una página web de apuestas a una persona de Pamplona. Y me tocó personarme a juicio y todo, demostrando que yo no tenía nada que ver, ni las IPs de donde se realizó la transacción, ni nada.
Y durante todos estos años, durante todos estos 12 años, ha tenido que defenderse en varios juicios en los que alguien había cometido un delito en su nombre y, como nos ha contado, no le sale gratis para nada.
La cantidad no te sabría decir exactamente, pero la cifra oscila por encima de los 2.000 euros. Sí que me he visto eso, obligado a pedir días de trabajo para poder acudir a los dos juicios que me he personado. En cada uno de ellos dos me he tenido que ausentar 2 días del trabajo, más luego todo lo que me supone el autobús para poder ir hasta los dos juicios, dormir allí y presentarme a primera hora de la mañana al juicio.
Y su calvario sigue, Ángel. Tiene otra citación en Vitoria en algo menos de un mes, el 10 de marzo.
Madre mía, es que hay que imaginarse la completa indefensión en la que puede vivir este hombre, ¿no, Miguel?
Desde luego.
Bueno, es el caso que estamos abordando, pero has hablado también con otros afectados a los que les ha pasado algo similar, les han suplantado la identidad.
Sí, con Sergi, que lleva 2 años sufriendo las consecuencias de perder, o eso cree, el DNI.
Yo en marzo de 2019 perdí el DNI, bueno, pensé que lo perdí o me lo robaron o cualquier cosa, y fui a hacer la denuncia. Y un año siguiente pues recibo un mensaje por Instagram de un chico diciéndome que le había estafado, que le había dicho que había vendido un teléfono, un iPhone, y cuando él había pagado, pues que dicho teléfono no había llegado.
Y no fue la última vez, igual que en el caso de Miguel. Empezó a recibir llamadas constantemente en las que le decían lo mismo, además, que le habían enviado 700, 800 euros por la compra de un iPhone a través de una aplicación de segunda mano y que nunca había llegado el envío. En estos 2 últimos años ha recibido varias citaciones para presentarse ante el juez.
Yo más o menos habré ido a unas más de 10 citaciones y pues yo voy a las citaciones, los jueces me preguntan, quieren ver si yo tengo alguna relación, ellos se aseguran de si yo tengo alguna relación con la estafa, y cuando se dan cuenta de que yo no tengo ninguna relación, más allá de que están utilizando mi DNI, pues es cuando ya me dejan ir.
Bueno, como en el caso de Miguel o de Sergi, lo estábamos hablando, Ángel, los hay casos de estos para dar y tomar. De hecho, en el despacho donde trabaja la abogada que defiende a Miguel, han llegado en los últimos tiempos unas cuantas. Su abogada se llama Sara Calvo y también hemos hablado con ella.
En los últimos años han sido varias las denuncias que nos han llegado por estafas electrónicas o por suplantaciones de identidad. No tanto suplantación, pero sí por haber utilizado datos personales de otras personas para utilizarlos a modo de pantalla y poder delinquir impunemente. Sí que nos han llegado varios.
Es que, por cierto, Correas, para que sea suplantación de identidad, tiene que ser algo sostenido en el tiempo. Si lo hacen una vez, están suplantando tu identidad, pero no se consideraría ese tipo de delito.
Madre mía. Bueno, entiendo que una de las primeras cosas que hay que hacer en cuanto te enteras o sospechas que alguien puede estar utilizando tu identidad para cometer algún tipo de estafa por Internet es ir a la policía a denunciarlo.
Sí, para poner una denuncia por suplantación acudes a la policía o a la Guardia Civil, pero tienes que aportar pruebas del delito, por ejemplo. Claro. Si alguien te ha usurpado la identidad en redes sociales, puedes aportar capturas, imágenes, conversaciones. Si alguien está utilizando tu DNI para estafar, como en el caso de Sergi, los mensajes y toda la información que puedas obtener, aunque a veces, como en el caso de Miguel, la burocracia policial no es todo lo rápida que a él le gustaría y mientras espera, los delincuentes aún siguen aprovechando la situación.
Interpuse una denuncia conforme que esto existía y nada, lo que me dijo la Policía Nacional es que esto se trasladaría a la Ertzaintza. Lo que hice yo después fue que el día que estuve en Vitoria por el tema del juicio me personé en la comisaría de la Ertzaintza para facilitar, podía interponer denuncia y me dijeron que no, que ellos con la que les tendría que llegar de la Policía Nacional y tal, pues ya cursarían lo que tuvieran que hacer. Ya aún estoy esperando.
Bueno, el caso es que hay formas para conocer si alguien está suplantando nuestra identidad. Porque en estos casos de los que estamos hablando, Ángel, han sido las citaciones las que le dieron la pista definitiva, pues claro, que algo estaba pasando. Por ejemplo, ¿cómo se puede saber? Pues si tienes retiros bancarios raros, compras que no conoces, si faltan facturas o correo habitual o al revés, si llegan facturas de cosas que no has contratado. Y lo mejor en ese caso es denunciar y además buscar un abogado, como por ejemplo Javier Rincón, con el que hemos hablado y que es abogado penalista experto en este tipo de delitos. Nos contaba qué pasos siguen cuando les llega un caso como estos.
Bueno, en primer lugar, nosotros siempre los direccionamos a la Brigada de Delitos Tecnológicos de Guardia Civil o Policía Nacional. Una vez que se formula la denuncia, la policía o la Guardia Civil lleva a cabo las diligencias de investigación oportunas para tratar de localizar al responsable de los hechos, y una vez localizado se abren diligencias penales contra el mismo.
La duda que me surge ahora es ¿por qué no se sigue el rastro del dinero? Es decir, por ejemplo, en el caso de Sergi, que habíamos hablado, esos 700, 800 euros que alguien pagó, el estafado en concreto, ese cliente estafado por la compra de un teléfono de alta gama, ¿ese dinero habrá tenido que ir a alguna cuenta bancaria a nombre de alguien?
Claro, el problema es que la denuncia que se presenta es contra Sergi o contra Miguel, que es, digamos, los que ponen la cara, nunca mejor dicho, porque usan su DNI, y no contra el que ha recibido el pago en su cuenta. Así lo explica esto que pasa al propio Sergi.
Y ahora, pues por lo que me ha dicho mi abogado, ahora lo que hacen es tienen otro modus operandi ahora, que es coger tarjetas de crédito robadas que tienen y pues con esa tarjeta de crédito compran todo lo que pueden rápidamente antes de que la bloqueen, y todas esas compras las ponen a mi nombre, pero las reciben en sus casas y todo lo reciben ellos, pero lo usan mi nombre para estafar.
Entonces van a por el del nombre, en este caso Sergi. Así que sus abogados, claro, están en eso ahora mismo, en que se constate de una vez por todas que ni Sergi, ni Miguel, ni tantos otros tienen que ver con las estafas y que no solo no son criminales, sino que son víctimas. Porque todavía hoy les siguen citando en juzgados. Me lo explicaba Sara Calvo, la abogada de Miguel.
A día de hoy estamos inmersos en un tercer procedimiento judicial, en este caso se trata de un delito, porque la cuantía defraudada supera los 400 euros, y esperamos no solo demostrar la inocencia de Miguel, sino que la justicia lo reconozca como víctima y podamos investigar adecuadamente los hechos para dar con la persona responsable de este tipo de delitos.
Bueno, según las autoridades, hay bandas criminales que se dedican precisamente a esto, al robo de documentación, una documentación que luego se expone en diferentes redes sociales, además sin ningún tipo de tapujo, ¿no?
Sí, en Telegram, por ejemplo, que es una aplicación de mensajería que es muy abierta, sin mucho control, sin mucha censura de la empresa, pero igual que este modelo de negocio tiene su parte buena, también tiene su parte mala, como que ahí se organizan para vender documentos a precio de oro, por ejemplo, para que te hagas una idea. Sí. Un pasaporte británico te sale a 2.500 euros, un permiso de conducir en Nueva Zelanda a 2.600 y de regalo una tarjeta SIM que opera en el país, ¿sabes? Por si te quieres ir para allá. Y así con todo. De hecho, hay un canal de Telegram que todos los días, todos, cuelga cientos de DNIs de países de la Unión Europea para su compra. Y no te creas que sale muy caro jugársela, sí en dinero si quieres comprarlo, pero no si quieres cometer el delito para algo que es tan serio. Porque las penas de cárcel, Correas, oscilan solo, entre comillas, entre los 6 meses y los 3 años de cárcel.
Bueno, pues estos son ejemplos de lo que puede pasar en el caso de que alguien pues haya decidido suplantar tu identidad, principalmente para eso, para cometer algún tipo de estafa, pero el delito puede ir mucho más allá, puede haber otro tipo de tipología de delito. Desde luego hay que tener en cuenta que cuando se pierde algún tipo de documentación, especialmente el DNI o el carnet de conducir, hay que acudir siempre a la policía para dejar constancia de esa pérdida y empezar en la medida de lo posible a paliar cualquier efecto que pudiéramos tener. Es raro que pase, pero puede pasar. Sí. Así que mejor estar prevenidos y haber denunciado. Bueno, Álvaro, venga, pues muchas gracias, ¿eh?
Hasta luego, Ángel.